Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte.
Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a esta edición de este programa. Se llama Marcando el Norte. Bienvenido y muy agradecido por su presencia, don Jorge Fernández Díaz.
Muchas gracias, don Javier Paredes, por invitarme.
Porque ya van unos cuantos, Ya van unos cuantos. No sé, ya cinco.
Yo creo que este es el sexto,
Ah, este es el sexto.
Me parece a mí.
Los voy perdiendo de cuenta. Pero muy bien, porque vamos desbrozando eso que decíamos al principio, de que no se puede entender la historia del siglo XX sin Fátima.
Así es.
Y esto, hemos empezado por el final y tenemos que...
Vamos haciendo un flashback, ¿no? Es decir, sí. El presente, retrotrayéndonos al pasado, porque el año base es 1917,
sí, pero
¿no?
El Fátima. El principio es presentarle. Ay, claro, sorry, es que... Perdón, no, pero he sido yo el desconsiderado con nuestra nueva audiencia, con la que se incorpora.
La nueva oleada.
Esto es. Don Jorge Fernández Díaz, le conocen muchos de ustedes, es un personaje con amplia trayectoria política, es diputado por Barcelona, ha sido ministro del Interior durante 5 años, pero también cuando era más joven... fue ingeniero industrial, se hizo ingeniero industrial.
Bueno, lo sigo siendo, ¿eh? Eso.
Sí, pero ingeniero de entonces, eso,
sí, sí.
Eso era...
Yo acabé la carrera en el año 73.
1973.
Sí.
Bueno, pues un ingeniero...
Éramos el plan 64.
Un ingeniero, si me permite, pata negra de los... Bueno, ya lo verán ustedes, cómo maneja cifras, datos... También inspector de trabajo y de la seguridad social, pero está aquí porque es el autor del prólogo de este libro, Los Pastorcitos de Fátima, un libro escrito por Fernando Silva, del que hemos hablado en otros programas, del que además, como ponen la dirección de la editorial, por si alguno está interesado, que es que nos está dando mucho que hablar, que es un gran libro, pues para nuestros espectadores, si lo quieren conseguir, pues es fácil.
Yo se lo recomiendo.
Sí, señor.
Y lo digo, no soy el autor, soy el prologuista nada más, pero es una gran obra.
Sí, señor. Bueno, y nos habíamos quedado en el último programa, eso sí lo recuerdo bien, en la Segunda Guerra Mundial. Esta guerra se acabará pronto, dijo la Virgen.
La del 14.
Eso
la primera.
Es, la Primera Guerra Mundial. Esta guerra se acabará pronto. Ante el horror, decía usted que era ver venir los ataúdes de los soldados. Pero habrá otra.
Si no hay las guerras son consecuencia, dirá la Virgen literalmente, las guerras son consecuencias de los pecados de los hombres. Por tanto, si no hay conversión de los corazones, por la oración y la penitencia, vendrá otra guerra mayor. Eso lo dice en 1917, 13 de julio, hace ahora 100 años.
Y yo creo que es una manera delicada de la Virgen de decirlo, porque bien podría haber dicho, vais a traer otra, no vendrá, sino vais a traer otra, porque
pero,
al final...
Pero, no, pero lo dice muy bien la Virgen, permítaseme decirlo
sí,
así,
sí.
En la medida en que dice a continuación que para evitarlo,
ajá,
vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón, por parte del Papa, en comunión con todos los obispos del mundo.
¿Y se consagró?
Se consagró en plena Segunda Guerra Mundial por el Papa
Pío XII. O sea, no se consagró porque estalló la guerra.
Sin duda. Y de hecho ya 12 años después de este anuncio profético, porque dice, para impedirlo, vendré, ese vendré que les dice a los pastorcitos el 13 de julio de 1917 en la cova de Iría, se concretará 12 años después, el 13 de junio de 1929, en Tui, Vigo, Galicia, España, donde Sor Lucia estaba entonces como religiosa profesa de las Doroteas, que estaba en el Colegio de Oporto y que tuvieron que trasladarse al otro lado de la frontera por los problemas que había todavía en el Portugal, de la época, como consecuencia de la Revolución de 1910 que derrocó la monarquía. multisecular, la monarquía portuguesa multisecular, ¿no? Y bueno, pues había estado primero en Pontevedra, en el noviciado, y luego ya de religiosa profesa, como digo, en Tui Vigo. Y ese día, ese vendré, fueron 12 años después, por tanto, 1929, que faltaban. Por tanto, entonces no lo sabía, la Virgen sé que lo sabía, claro, pero no lo sabían, en fin, no ya los tres niños y Sor Lucia. Los tres niños, Francisco, Jacinta, ya habían fallecido, habían ido para el cielo, hoy están canonizados, como sabemos, habían muerto Francisco en 1919 y Jacintita en 1920. Sor Lucia, como le anunció la Virgen, se quedaría un tiempo más, ese un tiempo más fueron 88 años, o sea, la medida del tiempo para el cielo ya nos damos cuenta que es un poco más, 88 años. Bien, faltaban 10 años para desencadenarse militarmente la que sería Segunda Guerra Mundial, 1 de septiembre de 1939. Y estamos en el anuncio que le hace la Virgen a Sor Lucia el 13 de junio del 29 en Tui. Por eso digo que la Virgen, en fin, tiene poca confianza, como dice, pero dice, pero se puede impedir esa guerra.
Eso es.
Se puede impedir. Como siempre, el cielo respeta la libertad humana. Respeta la libertad humana.
Dos columnas, humana. Dos cadenas, habla usted.
Sí, los dos extremos de la cadena. Es decir, la cadena simboliza los eslabones, que son la serie de acontecimientos que van desarrollando en el tiempo la historia humana. En un extremo, uno tiene la convicción de que la providencia divina pues gobierna el mundo. Y eso es así, hay que recordar, pues podríamos hablar de muchas referencias, pero el Evangelio en el que Jesucristo alude a que mirad las aves del cielo que ni siegan, ni siembra, ni almacenan las gavillas, y, mi Padre del cielo las alimenta, los lirios del campo, ni Salomón en los momentos de más esplendor vivió con vistió con esta grandeza, ¿no? Y pues cómo a vosotros no os va a atender mejor y estar más atento a vuestras necesidades. Y dice, ni uno solo de los cabellos de vuestra cabeza caen sin que mi Padre lo sepa, lo permita. Al decir que ni uno solo de vuestros cabellos que están contados cae sin que mi Padre lo sepa, está diciendo que hasta los detalles más nimios que afectan a nuestra vida se integran en la providencia de Dios. Y eso es el otro extremo de la cadena que hay que mantener. Por tanto, este de aquí, perdón.
Providencia.
Providencia, sí. Y el otro extremo, que Dios respeta la libertad del hombre, el libre albedrío. Entonces, Dios respeta la libertad humana y Dios provee, Dios providente que provee y gobierna el mundo y que tiene un designio de providencia sobre nosotros que se lleva a término porque los decretos de su providencia, de sus designios, se cumplen respetando la libertad del hombre. Entonces, la cadena de acontecimientos, de causas segundas, que de sucesivos eslabones que mantienen unida esta cadena, mire usted, hay algunos que no los conocemos, que nos cuesta entenderlos, pero que se integran en el misterio de Dios, que evidentemente no cabe totalmente en nuestra limitada cabeza.
Y en este esquema que usted explica, estalla la guerra, pero el Papa no consagra la... No,
estalla la guerra, que faltan 10 años, sí, 10 años para el 29, pero que la Virgen ahí, recordemos que lo dijimos en otro capítulo, otro día, que la Virgen además les preanuncia que lamentablemente, en uso de la libertad humana, pues no se hará esa consagración en tiempo y forma, y que vendrá esa guerra.
¿Qué signo tiene esa guerra?
Pues eso, cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que es el aviso de que Dios va a castigar al mundo por sus crímenes, es el lenguaje alegórico,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Mediante la guerra, la peste, la persecución, varias naciones serán aniquiladas, los buenos tendrán que padecer mucho, el Papa, la Iglesia será perseguida, ya, etcétera, etcétera. Los errores del comunismo se extenderán por la tierra, etcétera, etcétera. Bien, eso es la historia de la segunda
la guerra
parte del siglo XX, ¿no?
Comienza.
Y eso lo anuncia el 25 de marzo, día de la conversión de San Pablo.
Esto es.
La Virgen está diciendo que si no hay conversión, habrá otra guerra, porque las guerras son consecuencia de los pecados de los hombres. Cuando termina el día, que litúrgicamente es la conversión de San Pablo, 25 de enero, viene el aviso, con esa luz que ilumina esa noche, una luz desconocida, de que la guerra se va a desencadenar. Estamos en 1938, en vísperas de que se desencadenen los acontecimientos que llevarán a la Segunda Guerra Mundial.
¿Cuándo se produce la consagración
Bueno, el Papa, hemos dicho, el Papa Eugenio Pacelli es elegido en marzo, 3 de marzo de 1939, a la muerte de Pío XI. El 10 de febrero del 39 muere Pío XI. Y el Papa, habíamos recordado, que es ordenado obispo por el Papa Benedicto XV el mismo día que por primera vez la Virgen viene a la tierra en la cova de Iría, 13 de mayo de 1917. Ese día, en Roma, el Papa ordenaba obispo a Eugenio Pacelli, futuro Pío XII.
Así es.
Y eso, Papa, yo he repetido porque es así, un hombre profundamente sobrenatural, con una gran delicadeza de espíritu, lo interiorizó y tuvo muy presente esa realidad. Cuando se desencadenan los hechos que llevan a la Segunda Guerra Mundial, es evidente que el Papa, que no olvidemos que había sido nuncio de Pío XI en Berlín, en Alemania, conocía muy bien el nazismo y los horrores del nazismo, el Papa sabe que tiene que hacer esa consagración. ¿Problema que hay? Problema es de diverso tipo. La Virgen había pedido que el Papa, ahora él, Pío XII, haga esa consagración. La Santa Sede, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, se declara neutral.
Sí.
Entre quienes declaran la guerra a Alemania al invadir Polonia, que son Francia e Inglaterra, la que se sumarán después a otros países. La Unión Soviética se declara neutral también. Recordemos que la invasión de Polonia la pactan Stalin y Hitler. Hitler invade por Occidente, en la frontera con Alemania, y Stalin invade por el Oriente, tal como lo habían pactado. Por tanto, lógicamente, la Unión Soviética no solo no le declara la guerra a Alemania, sino que la tienen pactado en agosto del 39, el 28 de agosto
del 39,
que, oiga, yo voy a invadir,
paso
tú
atrás.
Invades por otro lado, nos repartimos Polonia, tú además te quedas las repúblicas bálticas, etcétera, y aquí paz y después guerra. Bueno, esa es la realidad histórica, la verdad histórica, que se concreta en el pacto von Ribbentrop-Molotov, ministros de Exteriores del Tercer Reich y de la Unión Soviética, respectivamente. Bueno, por tanto, la Santa Sede es neutral, la Unión Soviética es neutral, y hacer la consagración de Rusia hubiera sido considerado como una ruptura de la neutralidad por parte de la Santa Sede, con un gesto de manifiesta hostilidad hacia el régimen político que estaba gobernando la Unión Soviética, que era neutral. Además de eso, había otro problema, y es que hacerlo en comunión con todos los obispos del mundo, cuando el mundo está en guerra, las comunicaciones evidentemente estaban muy limitadas, y ya no digamos eventuales desplazamientos a Roma de los obispos, eso era materialmente imposible. Por tanto, había limitaciones de orden temporal y de orden político que hacían muy dificultosa esa consagración. Pero el Papa, como hemos dicho, pues lo tiene muy interiorizado. Como digo, la providencia ha hecho que se produzca esa feliz coincidencia de su ordenación episcopal con la fiesta de Fátima el 13 de mayo de 1917, para que el Papa sea sensible a esa realidad. Y está buscando, está esperando el momento para poderla hacer, corriendo el mínimo riesgo, no el Papa, sino los cristianos y los católicos a los que el Papa encabeza como vicario de Cristo en la Tierra. Y esa oportunidad la encuentra el 31 de octubre del año 1942. 1942 es el 25 aniversario de las apariciones de Fátima y de su elección episcopal, porque fueron el mismo día.
Claro, claro.
Por tanto, él, aprovechando que se da esa coincidencia, el último día del mes del Rosario, mes de octubre de 1942, hace una consagración, no de Rusia, del mundo, al Inmaculado Corazón de María.
Sí,
no la hace citando a Rusia, sino al mundo, y no la hace en comunión con los obispos del mundo. Pero ojo, en 1942 la guerra ya era mundial. ¿Por qué? Porque en 1941, en junio de 1941, la llamada Operación Barbarroja, el Tercer Reich, Hitler invade la Unión Soviética.
Claro.
La Unión Soviética, lógicamente, entra en guerra, y veremos además que ya ha entrado en guerra también en el 42, ha entrado en guerra Estados Unidos, claro, Japón, por tanto la guerra ya es
mundial,
absolutamente mundial.
Tiene
por tanto,
sentido, tiene
esa
sentido.
Segunda guerra, que inicialmente era una guerra europea, ya es mundial. Y el Papa hace la consagración al mundo del Inmaculado Corazón de María.
¿Y eso sirve o no sirve?
Eso sirve.
¿Para qué?
Diré una cosa, para cortar la guerra y para salvar al pueblo judío. Me explico. Sor Lucia, en las memorias del mensaje suyas relativas al mensaje de Fátima a través del tiempo y de los acontecimientos, que así se llama, y que fueron publicadas un año después de su fallecimiento, es decir, el 13 de febrero de 2006, fallecido ese día de 2005, en el Carmelo de Coimbra, su confesor y director espiritual provincial de los carmelitas de la provincia de Coimbra le había pedido que, ya transcurrido el año, el tiempo, pues eso, a través del tiempo transcurrido y de los acontecimientos que en ese tiempo se habían ido produciendo, que pudiera escribir pues sus impresiones acerca del mensaje de Fátima. Y eso tiene el valor que le da pues la sedimentación que permite la distancia en el tiempo y el devenir de los acontecimientos de la historia, porque era el mensaje profético de Fátima, que hablaba de Rusia y de lo que produciría Rusia, naciones aniquiladas, guerra, etcétera, etcétera. Y en ese escrito de Sor Lucia, ella dice que la Virgen me dijo que si no os convertís, si no hay la consagración, etcétera, habría una guerra mayor, dice ella, escribe así. Dice, ¿en qué sentido sería una guerra mayor? Dice, era una guerra que pretendía el exterminio del pueblo judío. Y dice Sor Lucia a continuación, olvidando que, como dice la Sagrada Escritura, la salvación viene de los judíos. Eso lo escribe ella. Bueno, cuando veamos que el año 42 es determinante para la implementación de la Shoah, del holocausto, del genocidio judío, que fue muy grande, 6 millones. Pero el plan era el exterminio. Fue un genocidio. En fin, mataron, asesinaron a 6 millones de personas, lo cual es una cosa atroz. Pero el programa era de exterminio total.
¿Por qué no se produce eso?
Bueno, pues por dos cosas. Una, porque el Papa hace esa consagración. En agosto de 1931 está Sor Lucia en Riancho, provincia de Pontevedra, convaleciente de una intervención. El Señor, no la Virgen, el Señor, estos son revelaciones privadas, pero que están documentadas. El Señor le dice, como el rey francés no consagró Francia y su persona a mi Sagrado Corazón, y sus ministros y el rey no tuvieron que padecer, sabemos que Luis XVI fue guillotinado, la reina María Antonieta fue también guillotinada, y la monarquía cayó, y la Revolución Francesa, dice, de la misma manera, la Iglesia y sus ministros han de padecer el no haber hecho la consagración a tiempo. Y esa locución, esa revelación privada, la volverá a tener Sor Lucia, está documentada el 22 de octubre de 1940. Ella está pues pasándolo muy mal, porque es la transmisora, el instrumento elegido por la Virgen para esos mensajes, y ve, ya ha tenido lugar ese anuncio, la luz que ilumina pues en la noche, con una luz desconocida, y que era el signo precursor de que se iba a producir ya la guerra. O sea, que todos los acontecimientos se iban produciendo.
Sí, sí.
Y tiene una revelación del Sagrado Corazón que le dice que el Papa le hará la consagración, servirá para acortar la guerra. Así fue. Los historiadores de la Segunda Guerra Mundial,
cierto,
que no introducen para nada en el ordenador a la hora de procesar todos los datos la variable Fátima, no dudan en que hay un parteaguas, hay un cambio raseante, hay un antes y un después de la guerra en el año 1942. Hasta ese año, incluido 42, el Tercer Reich con la Wehrmacht, las Fuerzas Armadas de Alemania, van de victoria en victoria.
Cierto.
A partir de enero del 43 es el principio del fin del Tercer Reich, que se consumará, como sabemos, el 8 de mayo de 1945. ¿Qué sucede? Suceden dos cosas. El año 42 es un año en el que, bueno, como la historia sabemos que es un, en fin, son hilos que a través de las personas, de los acontecimientos, se van entrelazando y conforman pues el tapiz de nuestra historia, ¿no? Hay otro hilo que conviene, llegado al año 42, comentar. Y es que ahí entra en escena un personaje que se llama Alfonso María de Ratisbona, un hebreo.
Yo le sugiero que acabemos con el cambio de la guerra y dejemos lo de Ratisbona, porque me
da... otro día.
Es bueno, que me veo el reloj y
¿cuánto nos queda?
Poco.
Siempre es poco. Muy bien.
Unos cinco minutos.
Pero tiene usted
Cinco minutos.
Tiene usted
vamos a acabar. Es que me parece muy interesante, porque efectivamente los historiadores sí que sabemos que hay, hay dos aguas. En el 42 cambia de signo.
Sí, cambia
de
signo la guerra. Bueno, y hay dos.
De manera sorprendente.
De manera sorprendente. Hay dos hechos militares que lo avalan. Hay más, pero los más relevantes. Las dos herramientas, los dos instrumentos de guerra más potentes que tiene la Wehrmacht son el quinto cuerpo de ejército comandado por el mariscal von Paulus, al que acompañan parte del cuarto cuerpo de ejército y diversas divisiones de soldados procedentes de los países que ya están sometidos al Tercer Reich, Rumanía, Bulgaria, etc. Están en un avance muy, muy rápido para converger en Stalingrado y apoderarse de los yacimientos petrolíferos del Cáucaso. Porque, lógicamente, la Wehrmacht, las Fuerzas Armadas del Tercer Reich, necesitaban combustible para poder operar. Y, por tanto, esos pozos petrolíferos, sobre todo con la penetración en la inmensa Unión Soviética, 11 millones de kilómetros cuadrados, lo necesitan. Va de victoria en victoria. El Papa ha hecho la consagración, como os comentó, el 31 de octubre del 42, y la repite solemnemente el día de la Inmaculada, dos meses después, o un mes y una semana después, el 8 de diciembre de 1942, la repite solemnemente en la Basílica de San Pedro del Vaticano, 8 de diciembre de 1942. Bueno, en enero del 43, von Paulus capitula. 110.000 prisioneros alemanes son capturados en la bolsa que consigue el ejército soviético y esa gran herramienta militar que es esa que hemos comentado capitula. Hay otra, que es el Afrika Korps. El Afrika Korps, cuerpo expedicionario en África, comandado por el mariscal Rommel, el zorro del desierto, que opera desde hace casi 3 años por el norte de África y que quiere converger finalmente en Basora, cerca de Kuwait, en el actual Irak, para apoderarse también de los pozos petrolíferos, etc. Bien, va de victoria en victoria. Hay la consagración el 8 de diciembre de 1942. Acaba de hacer la consagración incompleta, pero que tiene vinculación con Fátima.
Que ha ofrecido por el María, mundo entero.
Por el mundo.
Cuando la guerra es mundial.
Claro. ¿Y qué sucede? Pues mire usted que el 13 de mayo siguiente.
13 de mayo.
Del año 43.
Casualmente.
Casualmente, el Afrika Korps capitula y es disuelto. Es derrotado el 13 de mayo del 17, del 43, 5 meses después de la consagración, llevaba casi 3 años operando victoriosamente, capitula y es disuelto el Afrika Korps. Son los dos emblemas de las dos más importantes máquinas de guerra del Tercer Reich que son derrotadas tras casi 3 años de guerra,
pues,
inmediatamente después de la consagración.
Pues razón tenía yo cuando le decía.
Y hay otra, que queda para otro día. Si
deje usted lo de los judíos, porque acabe con el cambio de guerra, muy significativo. Afrika Korps.
El quinto cuerpo ejército con Paulus.
Sí, sí.
En Stalingrado.
Bueno, pues ahí nos quedamos y nos quedamos pendientes de ver esto que hemos dejado.
Y la entrada en guerra de Estados Unidos.
Y pues para otro día.
Que será el instrumento, la causa segunda, que coadyuvará.
Pues muy bien. Lo escucharemos con mucho gusto
en
el próximo programa. Muchas gracias, don Jorge, por estar con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes, queridos amigos, decirles que nos vamos a poner a trabajar para descifrar esto, para que le podamos contar esto que ha quedado pendiente, que dice don Jorge, aquí, en este programa que se llama Marcando el Norte.